Hola gente, ¿cómo están? Sean bienvenidos y bienvenidas al episodio número 46 de Bitácora Geek. Te vas a enterar de cómo se desarrollaron tus videojuegos favoritos, vas a ver alguna que otra review, perdón, y obviamente nos vas a escuchar hablar a nosotros tres. Yo soy Rolfi, estoy acompañado de ellas dos, en primer lugar de ella, la señorita Agustina Medo.
Hola a todos, hola Rolfi, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Agus?
Bien, por suerte, contenta con un nuevo episodio, a full, expectativas muy altas, porque tenemos muy buenas reviews hoy y encima episodio especial.
Decilo, va a estar en el título.
Yo no quería decir, bueno, episodio especial Pokémon, ¿no te atrás?
Volvemos a Pokémon porque es una franquicia tan grande que siempre va a quedar para hablar. Y no va a ser probablemente el único juego al que volvamos, pero... Antes de empezar a hablar de Pokémon y de alguna que otra cosita, voy a presentarla a ella, la señorita Jackie Nosgrin.
Buenas, ¿cómo están?
¿Cómo va, Jackie?
Todo bien, feliz de que esta semana pude volver al ruedo y sentarme a jugar jueguitos.
Eso es muy importante.
Sí,
lo necesitaba. Venías con una sequía de juegos, ¿no?
Sí, venía cero y por suerte pude y ahora soy una persona más feliz.
Bueno, no sé, si querés arrancamos y me contás qué estuviste jugando.
Dale. Yo estuve jugando por mi parte al Marta is Dead, que pobre, primero va a pasar desapercibido porque salió el Elden Ring y nadie va a hablar de ningún otro juego básicamente que no sea el Elden Ring. Pero bueno, estuve jugando al Marta is Dead, que es básicamente una aventura narrativa de terror. O al menos así empieza. Para ubicarnos un poco, la historia nos traslada a Italia en 1944, plena Segunda Guerra Mundial. Y empieza con una premisa donde aparece una chica muerta. Esta chica es nada más ni nada menos que Marta. ¿Quién es Marta? La hija de un soldado alemán. ¿Y qué pasa con Marta? No muere, hasta el momento, por lo que sabemos, en nada vinculado a la guerra. Pero lo que sí pasa, en los primeros 5 minutos del juego, así que no es nada de spoilers, es que tiene una hermana gemela llamada Julia, que se le ocurre robarle la identidad a su querida gemela y ahora Julia es Marta. ¿Qué pasa con todo esto? Marta es sordomuda. Entonces ahora ella también tiene que fingir que es sordomuda, que básicamente no se entera de nada de lo que pasa en su casa, de lo que hablan sus padres, etcétera, etcétera, etcétera. Seguir hablando del juego es un poco complicado por esto, por la cuestión de que va teniendo giros argumentales en todo momento y creo que entrar en detalle de ellos sería arruinar la experiencia de cada jugador en sí. Pero sí, al principio lo que pasa es que empieza como un clásico de terror donde tenemos a la Dama de Blanco, que podría ser básicamente considerada la Llorona, como la conocemos acá, o el típico mito urbano que vemos en los diferentes países adaptados con sus propios cambios. Y poco a poco se va tornando más hacia un thriller psicológico, donde nos hacen cuestionarnos qué es lo que está pasando, si lo que vemos es real, quiénes son realmente ciertos personajes, etcétera, etcétera, etcétera. Hablando un poco de historia, de la historia del juego, lo que me pasó fue el efecto Game of Thrones. Básicamente el final me desilusionó por completo y arruinó toda la experiencia que yo tenía en el juego. Me pasó principalmente porque, como digo, el juego es una aventura narrativa y es súper lineal en algunos puntos. Y como digo, la historia parte de A, va hacia B y punto. El tema es que en el final se despliegan básicamente varias opciones y nosotros somos los que podemos decidir qué es lo que pasó con diferentes personajes. De repente es un final medio al elige tu propia aventura, cuando en ningún momento el juego se planteó que era un estilo de estos juegos, y en lo personal sentí que quedó súper colgado esta decisión. Y no solo eso, sino que los finales que vos podías elegir a la misma vez terminaban dejando huecos en la historia principal que ellos te presentaban. Entonces, si vos elegías el final A, por ahí no tenía nada que ver con todo lo que vos habías jugado. Y si elegías el final B, te dejaba un montón de huecos también. Entonces es como que siento que ninguno terminaba de adaptarse realmente a lo que habíamos jugado nosotros como jugadores propiamente dichos.
Te hago una pregunta, porque yo no tengo problema con eso, porque para mí es una decisión de diseño que puede gustar o no, no creo que esté mal. De hecho, Call of the Sea, que es uno de los juegos que a mí más me gustaron, creo que es de hace 2 años, si no me equivoco, de 2020, que fue uno de los juegos que más me gustó, tiene ese recurso, ¿no? Que es un juego lineal, la aventura narrativa, llegas al final, te incita a elegir entre dos opciones. Esta opción que vos elegís entre A y B, antes de entrar en terreno de spoilers si es necesario para la argumentación, ¿esta decisión que vos tomás es una decisión sobre vos misma o sobre terceros?
Sobre terceros principalmente. O sea, acá sí se está entrando un poco más en terreno de spoilers. Básicamente nos hacen decidir qué pasó con diferentes integrantes de nuestra familia o personas cercanas a nosotros. Como que de repente nosotros nos encontramos eligiendo el final para cada uno de ellos, pese a que nosotros en realidad ya vivimos un final para cada uno de esos personajes. Ya todos los personajes secundarios tuvieron un cierre y de repente en el final se nos ofrece cambiar ese cierre y elegir otros 2 cierres aparte del cierre que sí ya tuvimos.
Pará, yo me perdí en tu explicación, perdón.
No, yo creo que la entendí. Es como que ya tiene un final marcado, ella bien dijo que va de A a B y la historia cierra, pero a la vez te deja
cambiar esa historia por completo, si querés.
Otro final.
Exactamente. Sí. Es eso, básicamente, lo que dijo Abus. O sea, los personajes secundarios que aparecen tienen un cierre. Pasan cosas con esos personajes, se definen, no sé, si siguen vivos, si siguen muertos, etcétera, etcétera, lo que puede pasar en la historia. Todo eso queda plasmado en la historia final. La historia. Pero cuando llegas al final, es como que básicamente podés elegir cambiar eso. O sea, lo que vos ya viste y viviste. Y te dan no solo una opción, sino otras 2 opciones más.
¿Y de qué forma te incita a elegirlo? Es decir, un cuadro de texto donde dice pasa A o pasa B, o qué, ¿de qué
básicamente
forma?
Básicamente eso. Vos te encontrás frente a vos misma, básicamente hablando con vos misma, y ahí decís, bueno, ¿y qué pasó con tal? ¿Pasó esto? O sea, ¿pasó A, pasó B o pasó C? Y no importa que vos ya hayas visto que pasó A, si querés podés hacer de cuenta que pasó B o que pasó C.
Ok, sí, me parece que ese es el error, y no necesariamente lo de esto de durante todo el juego es una aventura lineal y en el final te hace elegir entre 2 opciones. Porque primero que es un recurso de escritura, no solamente que no funciona acá, sino que nunca funcionó, ni siquiera en los libros. Esto de, nada, bueno, durante el final, en el final te digo que fue todo un sueño.
Claro.
Es un recurso que no sirve, porque no solamente te arruina la experiencia de alguna forma pasada, sino que te hace perder el tiempo. O sea, estuve leyendo todo el tiempo algo que no pasó.
No, es que me dio mucha bronca porque aparte ya digo, desde que arrancó el juego me enganchó, pero por completo. Realmente me estaba pareciendo un 10 la historia. Me parecía muy interesante los plot twists que tenía. Incluso aquellos que eran un poco, que caían en lugares comunes, me parecía que estaban bien ejecutados. Me parecía que la historia estaba siendo genial y llegó este final y fue como, no, tiene que ser una joda, no puede estar pasando esto.
Pero lo que te molestó fue que te ayuda a elegir o el final de esa opción.
No, la forma en cómo lo plantearon, porque habían pasado todas las cosas y de repente al final te quieren cambiar para que pueda haber pasado algo completamente diferente a todo lo que vos viviste. Y creo que la explicación que se encuentra es que los desarrolladores lo quisieron plasmar desde un lado de la salud mental, al menos del personaje principal, que es el que uno maneja. Que de hecho, a lo largo del juego y cuando empezás, hablan un montón de jugarlo con precaución, de que puede ser sensible para ciertos jugadores, de que si uno necesita ayuda, comunicarse con ciertas líneas y demás. Pero a la misma vez, a lo largo de todo el juego, hay muy poco o nada básicamente sobre la salud mental del personaje principal. Creo que recién te empezás a cuestionar ciertas cosas del personaje principal en los últimos 10 minutos del juego. Como que realmente no se ahonda en la salud mental del personaje como para justificar las decisiones que le permiten elegir los diferentes finales.
Pregunto, ¿estas decisiones que te hace tomar están argumentadas dentro del juego?
Para mí no. Para mí, por ahí, entre dos podés, pero el problema es ese, como que para los otros finales que te dan, como para los otros dos finales alternativos que vos podés decidir, lo quieren argumentar de prepo, te lo tiran todo en los últimos 10 minutos del juego. Entonces es como que también se siente muy forzado. Más que nada por la estructura que estaba manejando el juego, de cómo se movía de un lado para el otro. Y de repente los 10 últimos minutos te quieren meter un par de cambios. Y de repente llegas al final y es como, bueno, podés elegir todo lo que jugaste, estos 10 últimos minutos o una tercera opción. Y nada, en lo personal eso me pasó, que me dejó con un gusto súper amargo en la boca, porque fue como, aparte pasa eso, que elegías el final que elegías, creo que quedaban un montón de agujeros argumentales que solo Dios sabe qué pasó en el medio.
Yo estaba viendo las fotos del juego, o sea, las capturas del gameplay, y son muy perturbadoras. Iba a decir bastante perturbadoras, pero realmente son muy perturbadoras. Y me quedó una duda con respecto al hilo narrativo, y era que esta chica decide hacerse pasar por su hermana, y a partir de ese momento, que es como que le empiezan a aparecer fantasmas, empieza a pasarle algo a ella con respecto a esta decisión.
No exactamente. O sea, al principio del juego, y después lo retoman un poco más hacia el final, juegan con esto de la dama de blanco, pero al principio lo que pasa con la hermana principalmente es ella tratando de averiguar quién mató a la hermana. Pero con respecto a la hermana, no, pasa algo más personal de la relación de la hermana con familia y su relación con la familia, que eran muy diferentes los tratos y demás.
Ahí está. Porque no entendía por qué, o sea, por qué decide, o sea, digo, bueno, quizás ella decidió por cuál fuera el motivo tomar el lugar de su hermana, pero quería saber si a partir de esas decisiones que le empezaron a aparecer estos fantasmas. O sea, el fantasma no es la hermana, sino que es
la llorona, básicamente. Lo que acá conocemos como la llorona, sí, la dama de blanco. Y bueno, de hecho el juego salió censurado para sus versiones de PlayStation por ciertas escenas. Yo creo que la última de ellas, que de hecho cuando estás jugando, cuando vas a entrar en esa escena, te dan la posibilidad de jugar con esa escena censurada y te aclaran que si necesitas ayuda o algo de eso, tenés líneas para las que acudir.
Recordemos que está censurado por una cuestión de calificación. Es decir, excediendo cierto contenido, pasaba a estar prohibido para cierta barrera etaria. Entonces, con este contenido, el juego iba a ser menos mostrado en la tienda. Y por eso es que lo censuraron. Ahora, te hago una consulta que a mí me quedó desde el momento del tráiler. Hay un conjunto de imágenes en el tráiler que muestra unas ciertas marionetas medio artesanal. Ahora, el juego transcurre ahí, intenta ser personas real de carne y hueso. ¿Cómo está mostrado el terror? ¿Desde qué lado y con qué efectividad?
Lo de las marionetas, quiero destacar que es increíble el trabajo que hay gráficamente hablando. Es impresionante la iluminación que había. Me acuerdo que quedé maravillada con esos puntos. No, las marionetas en realidad sirven más como un recurso narrativo donde la protagonista las manipula para entender ciertas situaciones que vivió en su infancia. Sirven básicamente para desbloquear recuerdos propios. Después no, es todo personajes de carne y hueso, salvo la llorona, la dama de blanco. Y el terror, lo que me gustó mucho es que no está manejado con los típicos jumpscare, que es lo que se acude hoy en día, de que estás caminando por el bosque a oscuras con el encendedor, que es algo que sí tenemos que hacer, y de repente te aparece un espíritu que te grita y te hace eso, es lo que te hace dar miedo. No, creo que de hecho está muy bien manejado desde lo gráfico, desde los colores que se utilizan y demás, y sobre todo desde lo musical, desde la banda sonora, lo la tensión que genera la música que utilizan, lo nervioso e incómodo que te ponen como jugador. Me parece que desde ese lado está muy bien manejado el terror, porque no es el típico terror ese de ponerte algo que te va a asustar solo porque apareció de golpe, sino que es generar toda una atmósfera que va acompañando ese sentimiento de terror y de miedo.
Me parece fantástico, porque yo por lo menos estoy un poco cansado de los jumpscares.
Sí, sí, completamente. A mí me pasa encima, amo los juegos, las películas, amo todo lo que sea el terror, entonces consumo mucho terror. Y me pasa eso, que la gran mayoría es encontrarse con eso, un espíritu que te aparece de la nada y es lo que te hace asustar. Pero acá no, estaba la verdad que lograban generar la atmósfera y que sea la atmósfera lo que te dé miedo y lo que te incomode y lo que te ponga nervioso a la hora de estar jugando.
Fantástico, fantástico, Jackie. Está en todas las plataformas, ¿verdad?
Sí, salió para todos lados.
Buenísimo, ahí tienen la recomendación de Jackie. Vean cómo se enfrentan a ese final. Y después nos pueden comentar en la caja de comentarios de YouTube. Nos llegó un código esta semana y estuve jugando un juego bastante divertido, así que nos llegó el código de Zombie Rollers Pinball Heroes. Un juego de pinball, como bien lo dice el nombre, pero un poquito más complejo, un poquito más de trabajo que hace que no esté jugando el pinball del que venía con el Windows, por ejemplo. Que, dato, era una demo, por si no sabían. Zombie Rollers es un juego de pinball, es un juego de zombies, es un roguelike, tiene elementos RPG, hay un montón de elementos que hacen de este juego una experiencia casual y entretenida. Es publicado por Daedalic Entertainment, desarrollado por Zynq. Y somos Benjamin, un guerrero que se sabe dentro de un videojuego y quiere reencontrarse no solamente con sus amigos, sino también eliminar, obviamente, a todos estos zombies. Nosotros nos movemos por un tablero de grilla, tipo juego de mesa, y lo que vamos haciendo es eligiendo nuestro camino. Me hizo acordar mucho a Inscription del año pasado, que entre partida y partida de cartas lo que hacíamos era movernos por un tablero, por un mapa en ese caso. Bueno, en este caso nos movemos por un tablero y vamos optando si enfrentarnos a enemigos o evadirlos y poder optar por elegir otro camino. Dentro de lo que es estas hordas de zombies, obviamente nos enfrentamos dentro de un tablero de pinball. Lo que hacemos es derribar a estos zombies, que tienen su barra de vida cada uno, con la bola de pinball, un poco predecible si se quiere, pero es un poquito más complejo que eso. Dentro de cada partida tenemos objetos interactuables, como pueden ser una caldera que prende fuego zombies, bombas, tesoros que podemos agarrar ciertos elementos, y además tenemos ciertos poderes y objetos desbloqueables, como pueden ser el poder de la multibola, que lo que hace es hacer aparecer un montón de bolas dentro del mapa. Tenemos una bola de fuego, tenemos un relámpago, tenemos la posibilidad de congelar a los enemigos, y lo que le da bastante variedad también demuestra un poco lo que es una de las cosas que perjudica al juego, y es que dan paso a el elemento, o mejor dicho, los elementos RPG que le quitan un poquito de atractivo a mi gusto. ¿Por qué? Porque con la aparición de estos poderes tenemos la posibilidad de levelearlos, y con el leveleo aparece lo que puede ser llamado como tabla de Excel, que es esto de, bueno, le sumo poder, me aumenta la suerte, me disminuye la vida. Y es este manejo de números por los poderes y nuestro personaje lo que hace que le quite ese atractivo casual del pinball. Vos agarrás un pinball y podés jugar de cualquier mesa sin tener que estar haciendo nada más o pensando en nada más. Acá lo que hace es agregar complejidad, pero esa complejidad, si bien enriquece la experiencia, le quita atractivo casual. Es decir, yo tengo que jugar bastante para saber qué poderes me conviene. ¿Me conviene debilitar o agarrar uno? ¿Me conviene comprar un objeto y no comprar vida? O al revés, curarme y no comprar cierto poder que desconozco. O lo conozco y sé cómo funciona. Entonces, esta administración de recursos, que son las monedas para gastar, porque se puede comprar dentro del juego. Moneda in-game, nada de poner plata por fuera. La administración de poderes, el administrar lo que son dentro del juego las palas. Las palas lo que permite es abrirnos camino en un objeto que se nos atraviesa en el mapa. O abrir cofres. Esta administración de recursos es lo que hace que nosotros podamos optimizar nuestra jugada, nuestra run. Es verdad que dentro del juego hay una variedad, bastante grande de poderes que van enriqueciendo lo que es cada run. Porque como dije recién, esto tiene elementos de roguelike. De hecho, es un roguelike. Que por cada vez que perdamos, que se nos acabe nuestra vida, volvemos a empezar con algunos elementos que permanecen, algunos poderes desbloqueables permanentes, pero que van variando estos elementos de acuerdo a el personaje que elijamos. Entonces, ya no solo tenemos la administración de poderes y la administración de dinero, sino también tenemos cuál es el personaje que nos vamos a elegir, porque cada personaje tiene un poder pasivo. Entonces, esto que parecía ser un juego de pinball con zombies, de repente se nos presenta como un juego más complejo y eso no necesariamente es algo bueno. Dentro del juego, dentro de la partida de pinball, también tenemos que elementos bastante curiosos, si se quiere. Como por ejemplo que no perdemos cuando se cae la bola de pinball al vacío, como suele suceder, sino que perdemos cuando nos sacan toda la vida. Sí sucede que hay partes bastante entretenidas y es cuando no hay zombies. Es en los elementos del bonus, de los bonus level, en donde, no sé, tenemos que agarrar cierta cantidad de monedas en cierto periodo de tiempo, curarnos vida y demás cosas, que me parece un poco más clásico, si se quiere, que no sé si es necesariamente mejor. Pero es ese momento de respiro entre batalla y batalla, si se quiere, en donde decís, bueno, puedo jugar una partida de pinball clásico. Y me parece completamente necesario. Después, por otro lado, si hay algo que no se siente del todo bien, es las físicas. Y es que a veces rebota la pelota en nuestros flippers. Recordemos que los flippers son las paletas, no necesariamente el juego. Rebota de una manera que decís, che, esto no tiene lógica. Y es donde te empieza a meter dentro de un lugar que no necesariamente es cómodo. Y sumado a esto, pasa algo que sí afecta durante los niveles más avanzados, y es que a veces no se entiende qué es lo que pasa. Porque llega un momento que en la partida de pinball tenemos no solamente una cantidad absurda de zombies, sino que tenemos objetos interactuables, tenemos objetos para agarrar, tenemos algún poder que hayamos tirado y llegás a tirar la multibola y tenés un quilombo dentro de la partida que no se entiende nada. Eso sumado a que el diseño estético, el apartado gráfico, no es demasiado claro cuando pasan muchas cosas. Y es quizás un género, si se quiere, en el que tenés que prestar atención. Tengo que saber dónde está la bola. Si yo no entiendo dónde está la bola, digo que se vuelve un juego de azar. Entonces, es algo que se torna molesto. Se vuelve molesto y empieza a molestar un montón. Aclaro que a nosotros nos llegó el juego completo, pero la demo se encuentra en Steam. Una demo completamente gratuita. Así que, si quieren, pueden darle una probada. Es un juego divertido. Es un juego que es una variante del roguelike que solemos jugar. Es una mezcla entre... Es como el roguelike para tu viejo, ¿viste? Para tu viejo, tu vieja. ¿Quiere arrancar con un roguelike? Yo creo que es el juego por el que tiene que arrancar. Dicho esto, antes de pasar a la sección sobre ese juego bastante clásico, si se quiere. Les recuerdo que nos pueden seguir en @bitacoragipod, en Twitter y en Instagram. Nos pueden ayudar con la compra de un cafecito. Si están en Spotify, nos pueden calificar. Nos pueden calificar con 5 estrellas. Puede sonar a que me importa el puntaje que le pongan, pero en realidad más que nada es una ayuda para aparecer más en la plataforma. Es la forma que nos da la plataforma de mostrarnos un poquito más. Entonces viene por ese lado el pedido de las 5 estrellas. Y si están en Spotify, si están en YouTube, tienen la posibilidad de interactuar con nosotros, como hizo el señor Eric Pierrot desde Spotify, que nos pone: no jugué al pachinko, pero tengo más de 1600 horas en Genshin Impact, que es otro tipo de timba oriental. Conozco mucha gente que le está poniendo muchas horas al Genshin Impact. Yo no lo puedo ni ver. Lo quiero lo más lejos posible de mí. Pero nada, si lo estás disfrutando, si es la timba que te gusta, qué sé yo.
Yo te banco, Eric. Yo te banco. Estoy con vos en esta. Soy parte de los fans de Genshin Impact. Pero bueno, acá sabemos que Rolf y yo solemos chocar bastante con nuestros gustos personales. Pero sí, agregando un poco a lo que dijiste de Spotify, también les estuvimos dejando encuestas. Que noto que participan bastante y me hacen reír mucho. Porque en la primera encuesta que hicimos, me acuerdo que había gente que había ganado o había llegado al final del Control.
Conozco a la persona que puso que sí llegó al final del Contra. Y debo decir que esa persona se equivocó y votó mal.
Okay, ¿viste? Yo tenía razón. Esa persona no existe. Bah, quizás fueron más. Pero esa gente que viene y te dice: yo pasé el Metal Slug con una sola ficha. No existe, te están mintiendo. Esa gente.
No, pero lo reconoce. O sea, tocó mal el botón de... Quiso poner que no y puso que sí directamente. Reconoce que no llegó al final.
Muy bien, muy bien. Un punto para la sinceridad. Bien, te ganaste un comentario en bitácora. Ahora sí, pasemos a otra cosita. Pasemos a la sección principal. ¿Qué tanto esperan? Tengo que ser siempre el mejor, mejor que nadie más. Y no lo digo por mí, obviamente es el famoso opening de la primera temporada de Pokémon. Pokémon que es una de es la franquicia más recaudadora del mundo, superando a Disney, a Star Wars, a Hello Kitty. Pero tiene algunos tropiezos, y uno de esos grandes tropiezos, de los que quizás pocos conozcan, pero sí que va a ser muy interesante venir a contarles. Uno de los más grandes valores de la franquicia es haberle alargado la vida al Game Boy. Pokémon sale en Japón en el 96, más tarde sale en Norteamérica, y con un Game Boy que, si bien le estaba yendo súper bien, se le estaba apagando un poquito la vida, llega Pokémon y se la extiende, se la expande, haciendo que Game Boy venda una barbaridad. Tal es así que en el 96 saca las cartas coleccionables. En el 97 sale una serie animada en TV Tokyo con Satoshi como protagonista, al cual nosotros conocimos como Ash Ketchum de Pueblo Paleta. Un Ash que quería ser mejor que nadie más, decía la canción. En el 98 sale la primera película de Pokémon, donde conocemos a Mewtwo. Y en marzo también del 98 sale Pokémon Pikachu o Pocket Pikachu, que era un podómetro con mascota virtual. Entonces, era una franquicia que estaba alargando productos a lo pavote, por fuera de sus videojuegos. Tras el éxito de lo que es la primera generación, la propuesta para hacer nuevos productos había empezado a crecer rápidamente. Venían de todos lados a ofrecerle a la empresa que haga cualquier cantidad de productos. Todas las semanas recibían decenas de nuevas ideas para implementar el nuevo contenido, que no necesariamente era sobre videojuegos. Como dije anteriormente, cartas coleccionables, teníamos un podómetro, teníamos productos que excedían a el videojuego. Pero cada una de estas propuestas debía pasar por un filtro. Este filtro estaba formado por altos creativos y productores de, obviamente, la marca Pokémon. Y ahí es donde entra Tsunekatsu Ishihara, que era productor de los juegos, que luego en el 2000 terminó fundando y siendo CEO y presidente de The Pokémon Company. Ishihara no solamente validaba o no esas propuestas, es decir, no solamente se dedicaba a hacer pulgar arriba o pulgar abajo a cada uno de los productos, sino que se encargaba de aportar ideas para no solo pulirlas, sino también ver que se apeguen a la marca Pokémon, a la esencia de Pokémon. Entonces, hasta acá tenemos una franquicia que la estaba rompiendo toda. Tenemos a Ishihara aprobando y desaprobando productos, pero también metiéndose en lo que eran las ideas que le traían a la mesa. Y un montón de productos que empezaban a salir. Ahora bien, se lanzó Blue, Red and Green, se habían puesto a trabajar en lo que iba a ser la segunda generación, Pokémon Silver y Pokémon Gold. Obviamente de forma independiente a lo que era el trabajo con Pokémon Yellow. Pokémon Yellow era ese Pokémon en donde te acompañaba Pikachu por fuera de la Pokébola. Por lo que luego de consumado el éxito de los primeros juegos, llegaba a la Game Boy Color, Pokémon Plata y Pokémon Oro. Obviamente estos juegos salían en el 99 y en el 2000, según la región en la que hablemos, y añadía la primera tanda de nuevos Pokémon. Es decir, la segunda generación, aquella que arranca con Cyndaquil, Chikorita y Totodile. Voy a hacer un punto aparte y les voy a preguntar su Pokémon favorito de la segunda generación. O mejor dicho, su inicial favorito de la segunda generación.
Yo solo voy a advertir a nuestros oyentes que tengan cuidado con lo que dicen de Chikorita.
Tranquilo, le voy a pegar yo a los oyentes. ¿Aus?
Segunda generación. Y van a sorprenderse todo, pero Rolfi y yo estamos de acuerdo.
Decime.
Ay, no me acuerdo la
manera. Totodile.
Totodile. Ay, yo iba a agregar una R.
No.
Totodile.
Totodile. Es el inicial por excelencia de la segunda generación.
Sin duda.
Chikorita, pasión.
Chikorita es el Pokémon planta de una sola hoja. Vamos.
Otra rúcula.
Sí, sí, por favor. Es un Pokémon planta con una hoja.
Más respeto.
Una hojita, pobre ese.
Tiene la tercera evolución. Súper fachera, Súper fachera. Con una flor así como collar. Hermoso, hermoso.
Sí.
No es inicial.
En hermosura no podemos
no
decir
es inicial.
Nada. O sea,
hermoso. Chikorita no es.
Porque es lindo. Es
sí,
simpático.
Sí, sí. Es simpático. Qué sé yo. Ash no ganó una liga siendo simpático. De hecho, la ganó cuando con el peor diseño de todos. Pero creo que en un 2-1 deja a Totodile como claro ganador. Pero antes de seguir con el resto, le pido a la gente que deje su Pokémon inicial en la caja de comentarios de Spotify y de YouTube. Y argumente. Porque es fácil venir y decir, Cyndaquil es el mejor. Hey, Totodile se la rebanca. No, pero vengan con argumentos, viejo. Vengan a bancar la parada. Ahora sí, sigamos con el relato que les estaba haciendo. Porque esto sigue. Y como dije recién, Ishihara se encargaba de meterse en cada una de las ideas que le traían a la mesa. Sin embargo, Ishihara creía que esta segunda generación, la de Silver y Gold, iba a ser la última de Pokémon. Spoiler, no fue lo último que vimos de Pokémon. Pero esto hizo que esta idea que él tenía de que iba a ser la última y definitiva, hizo que se invierta un montón de guita en otros productos que excedían a la marca. Así como antes se había puesto plata en el juego de cartas y demás. Bueno, ahora decían, bueno, vamos a meter toda la plata acá para potenciar el lanzamiento de los juegos definitivos de Pokémon. O que ellos creían que iban a ser los definitivos. Uno de esos tantos productos fue una consola exclusiva de Pokémon. Y cuando digo exclusiva, no hablo de un Tamagotchi, que tenía un solo juego. Hablo de una consola de cartuchos intercambiables. En el 2001 sale la Pokémon Mini. Esta Pokémon Mini, como el nombre lo indica, era una mini consola, una consola portátil, y como tal te iba a permitir jugar a distintos juegos en el momento y lugar que desees. Una consola portátil. Tan portátil era que llegó a ser la consola más pequeña del mundo, entrando al libro de los récord Guinness. Con 7.4 centímetros de largo y 6 de ancho, pesaba alrededor de 70 gramos con una pila y un cartucho incluido. La consola de Pokémon se metía dentro del libro de los récord Guinness. Como dije recién, funcionaba a base de una sola pila, lo que le daba una duración de 60 horas aproximadamente. Y obviamente, al funcionar a base de una sola pila, contaba con una pantalla más que humilde, pantalla monocromática, verde y negra, de solamente 2 pulgadas. Súper, súper chiquita. Sin embargo, tenía algunas bondades, como por ejemplo un sensor de movimiento, tenía alarma, y lo más sorprendente, por lo menos para mí, es que tenía un sensor infrarrojo que permitía jugar de forma multiplayer con hasta 6 consolas. Es decir, tenía 6 amigos que tenían la Pokémon Mini, podía jugar de a 6 personas, cada uno con su consola. Era un montón. Sin embargo, era una consola que no era demasiado cara. De hecho, en Europa llegó a costar $50. Hoy por hoy, con lo escasa que son, en eBay llegan a costar casi $400. Lo que en Europa llegó a costar $50 en el lanzamiento, hoy en eBay se consigue como máximo casi $400. Es una bestialidad. Sobre todo es una bestialidad con la diferencia, pero se entiende por la escasez del producto. Lo que sí era caro eran los cartuchos. Cada uno de los cartuchos valían $20. Y ustedes me dirán, bueno, pero un juego full price sale $60. No es tan caro. El tema es que se vuelven caros cuando vemos el tipo de videojuegos que son. Minijuegos. Voy a pasar a contarles qué tipos de juegos tenía la Pokémon Mini. La consola ya venía con un juego incorporado, o mejor dicho, como un conjunto de juegos, que se llamaba Pokémon Party Mini, y tenía al Hitmonchan's Boxing, que era un juego que con el sensor de movimiento arrojaban piñas y tenías que agitar rápidamente la consola para ganarle al contrincante. Teníamos el Pikachu Rocket Start, que era un juego de comienzo de carrera. ¿Qué es esto de comienzo de carrera? Vos lo único que tenías que hacer era salir más rápido que el contrincante. Era una carrera como 100 metros llanos, en donde nosotros no decidíamos qué pasaba con la carrera, sino que decidíamos qué pasaba al comienzo. Si salíamos demasiado antes, perdíamos. Si salíamos demasiado tarde, nos ganaba el oponente. Por lo tanto, teníamos que salir en un periodo muy breve de tiempo, ayudado con la vibración de la consola, porque también tenía vibración, a salir justo a tiempo y poder ganar la carrera. Teníamos el Velosome Dance, que imitábamos con las flechas el movimiento de otros Velosome que bailaban. El Slowking Judge, que lo único que teníamos que hacer era predecir el lugar en donde iba a caer la pelota. Había una línea, la pelota iba a caer del lado izquierdo o derecho, y nosotros lo único que teníamos que hacer era adivinarlo. Después teníamos juegos como el Speed Fake Out, el Battlefield, que nada tiene que ver con el juego AAA, con el juego bélico. Teníamos el Chansey Dribble, que lo que hacíamos era que con una pelota tratar de llegar lo más rápido a la línea de gol. Y el Celebi's Clock, que lo único que tenía era un reloj, una alarma, fecha y cronómetro. Básicamente una función no esencial, pero sí básica, si se quiere, dentro de la consola. Después, cartuchos comprables. Teníamos el Pokémon Pinball Mini, un pinball medio raro, funcionaba con Diglett en vez de flippers, en donde teníamos que evitar, o mejor dicho, teníamos que hacer que la pelota caiga en ciertos lugares y evitar que caiga en agujeros. El Pokémon Puzzle Collection, una serie de minijuegos súper simples, y el Pokémon Sunny Cards, que era un juego de naipes, y vos me decís, bueno, un juego de cartas de Pokémon, está bueno. No, era un juego de naipes de póker, con imágenes de Pokémon. Entonces teníamos este conjunto de minijuegos, el Pokémon Pinball, el Pokémon Puzzle y el Pokémon de cartas. Sin embargo, además de ser todos minijuegos, hasta ahí era baja la cantidad. Teníamos uno incorporado y tres cartuchos. Y es que esta cantidad de cartuchos estaba limitado por zona. Los que nombré hasta el momento salieron en Europa, en Estados Unidos y en Japón. Sin embargo, el Pokémon Tetris salió solo en Japón y en Europa. Creo que no hace falta aclaración que era el Pokémon Tetris. Pero hubieron otros que salieron solamente en Japón, que era el Pokémon Puzzle Collection Volumen 2, lo mismo que el Pokémon Puzzle, pero con otros minijuegos. El Pichu Bros era un conjunto de minijuegos con el Pichu como protagonista. El Pokémon Breeder Mini, que era una mascota virtual, un Tamagotchi, si se quiere. El Pokémon Race Mini, que quizás era el más interesante y era un juego de carreras entre plataformas. No era un juego de carreras de kartings o de autos, sino que teníamos que, corriendo, ir saltando distintas plataformas, esquivar obstáculos y llegar a la meta antes que los oponentes, como una carrera común y corriente. Y por último, el Togepi Great Adventure, que con el sensor de movimiento lo que hacíamos era hacer rodar a Togepi, como si fuera una pelota, esquivando agujeros y hacerlo llegar a cierto punto del nivel. Todos los que nombré eran minijuegos. Y como también nombré, si vivías en Norteamérica, tenías solo 3 juegos para comprar. O sea, te comprabas la consola, tenías los minijuegos y 3 juegos más. La consola se limitaba a eso. Era un bajón. Porque quizás la consola te gustaba, la comprabas y no tenías nada más para jugar que minijuegos y 3 cartuchos que te salían $20 cada uno. Y que no valían obviamente lo que se pagaba. Y ustedes me podrían decir, bueno, pero es una consola de Pokémon. Pokémon vende un montón. ¿Por qué esta consola fracasó? Desde la lógica, hasta lo que conté hasta el momento, me podrían decir, bueno, pero tenía 3 juegos. Obviamente iba a fracasar. Sin embargo, vimos un montón de juegos de Pokémon que triunfaron, que fueron éxito, y que tampoco eran para vender tantos juegos. Y las causas del fracaso de la Pokémon Mini son bastante claras, bastante evidentes. Y tanto que te diría, ¿quién manejaba esto? El año en el que salió esta consola, la Pokémon Mini, fue el mismo año en que salió la Game Boy Advance. De un lado tenías la Game Boy Advance llena de juegos, y del otro lado tenías la Pokémon Mini. Te ibas a inclinar claramente por una. Pero no fue solo eso. Salió 3 meses después de la salida de la GameCube. Y llegó a Norteamérica 2 días después, solamente 2 días después de que llegaba la GameCube a esa región. Tenías, por un lado, una pantalla monocromática de 2 pulgadas con minijuegos, y del otro lado tenías la nueva generación. Era un pifie, pero horrible. Era un tiro al pie. Sin embargo, había algo peor. Algo súper evidente del por qué iba a fallar. Yo dije que el Pokémon Red and Blue y el Green fueron éxitos absolutos. La segunda generación, la de Silver and Gold, fueron éxitos también. Vendieron como pan caliente. Bueno, la Pokémon Mini, la consola de Pokémon, no permitía jugar a esto, al Pokémon Silver, al Pokémon Gold, al Pokémon Red y al Pokémon Green. Era una consola de Pokémon donde no se podía jugar al Pokémon que triunfó. Es pero absurdo. O sea, lo pensás 2 segundos y decís, ¿a quién se le ocurrió? Y de esta forma, la marca Pokémon termina tirando a la basura una idea que pudo haber sido muy buena, pero sin embargo fue una consola que no solamente, a la que no solamente le fue mal, sino que cayó completamente en el olvido. Hoy mucha de la gente no sabe que existe una consola de Pokémon, porque esta consola fue un fracaso. Y de esta manera cierro el relato de la consola a la que pocos tuvieron la posibilidad de acceder, y los que tuvieron la posibilidad de acceder no creo que la hayan pasado muy bien. Ahora sí, Agus, gracias por haber vuelto, obviamente.
Gracias a ustedes y gracias a todos nuestros oyentes que llegaron hasta acá, como siempre.
Jackie, gran review ahí.
Me alegro que haya gustado, espero que los oyentes también las disfruten. Y súper interesante lo de Pokémon. Ahora me voy a poner a chusmear un poco más de esta consola porque en lo personal no sabía de la existencia.
Ahí va. Nuevamente gracias a ustedes que están del otro lado. Recuerden que nos pueden seguir en @bitacroquipod, en Twitter y en Instagram. Nos pueden ayudar con la compra de un cafecito y pueden comentar en la caja de comentarios de YouTube, en la caja de comentarios de Spotify, cuál es su Pokémon inicial de la segunda generación favorito. Ahora sí, me voy despidiendo. Yo soy Rolfi, esto fue Bitácora Geek. Adiós.